Deportes, deportes, deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, 3 y 25, bienvenido, bienvenida a Deportes COPE Asturias. Te saluda Fer Justo y te voy a acompañar en este ratito de Radio Deportiva. Es lunes 10 de noviembre y es un lunes complicado, porque tanto el Oviedo como el Sporting perdieron. Los rojiblancos en Mendizorroza, 2-1 contra el Mirandés, y los carballones en San Mamés ante el Athletic, 1-0. El resultado es corto, y el que no viera el partido puede pensar que estuvo disputado. Nada más lejos de la realidad. Es verdad que la primera parte estuvo algo competida, y que el gol del Athletic viene en una genialidad de Nico Williams. Vaya golazo. Que, bueno, pues deja con el molde a Colombato, a Nacho Vidal, la pone después en la escuadra. Bueno, es una genialidad de un jugador crack, de un equipo Champions, que te lo puedes esperar. De hecho, el Oviedo es capaz de empatar el partido con el gol de Ilias. Es verdad que colabora Unai Simón, que no está nada fino, pero apareció el VAR y señaló fuera de juego. Es un fuera de juego milimétrico, es un talón, pero es fuera de juego. Si el equipo hubiese hecho un buen partido, una buena segunda mitad, pues te puedes agarrar a esa jugada, porque ya te digo que es muy, muy ajustado. Pero la segunda parte que hace el Oviedo, voy a decirlo fino, es indigna de un equipo de primera división, que ahora, por cierto, es el colista. Tú puedes ir a San Mamés y perder, claro que puedes, y sería lo previsible, pero al menos tienes que dejártelo todo en el verde. No sé, actitud, amor propio. Y si no es por ti, que sea por las más de 1000 personas, los 1000 oviedistas que había en las gradas de San Mamés. Que por cierto, chapó, porque se vivió un gran ambiente. Y así tiene que ser. Pero es que, lo que te cuento, la segunda parte que hace el Oviedo, intentando una y otra vez salir desde atrás y regalando balones, pases horizontales, sin ir arriba, y menos mal que el Athletic no anda fino, porque el correctivo podría haber sido muy importante si no aparece otra vez, como siempre, Aaron Escandel. Que, por cierto, es de largo el portero que más para de la categoría. Bueno, menos mal que por lo menos desde el banquillo Luis Carrión también vio que el equipo no iba.
Yo creo que la primera parte no, creo que la segunda sí, porque me ha faltado algo más. Y sí, quizás es alma, quizás es fútbol. Es que me ha dado la sensación de que circulábamos atrás y cuando podíamos salir con algo de riesgo volvíamos otra vez atrás, ¿no? Por no equivocarnos o por falta de creer un poco en ir a atacar. No, no me ha gustado mucho, la verdad. La poca circulación que ha habido, la poca movilidad por delante para poder recibir y las veces que hemos podido salir, el no acabar en una acción con un extremo o con un punta para encarar a su línea de cuatro, porque ellos juegan muy adelantados. Entonces, la segunda parte para mí sí ha sido cómoda para ellos, ¿eh?
Y en el Sporting, pues llegó la primera derrota de la era Borja Jiménez. No se vio ese Sporting sólido atrás que tanto veníamos elogiando. Y en el descanso, a pesar del 0-1, Borja quiso cambiar el dibujo dando entrada a Pablo García, pero tampoco mejoró mucho la cosa. Por eso, el propio Borja entonó el mea culpa en la sala de prensa.
Pues como hago siempre, lo primero que hago es culpabilizarme a mí el primero, porque cuando el equipo no, sobre todo no está cómodo, pues lo hablábamos ahora un poquito, algo hemos debido de hacer mal, cada uno en nuestra parte. Hoy no hemos estado a la altura y la afronto de la misma manera que las victorias. Esto es larguísimo, sabemos que tenemos que estar siempre al 100% para poder ganar, para poder ser competitivos y creo que hoy eso nos ha faltado. Quiero averiguar el porqué.
Ahora te cuento más cosas, pero antes una información de servicio relativa al tráfico, porque hay retenciones en la Y en sentido Oviedo, pasado Serín, hay atasco en los tres carriles. Por cierto, te sigo contando información deportiva, no son todo malas noticias, porque el Avilés volvió a ganar y está tercero, ¿eh? Meritazo el de los chicos de Dani Vidal. Lo vamos a analizar todo. Pero antes, vamos con Diseña Soluciones, porque Diseña Soluciones es tu solución si tienes un Porsche y quieres utilizarlo todo el año. Ahora que llega el frío y la lluvia, protégete con las cortinas de cristal panorámicas de Diseña Soluciones en vidrio y disfruta de tu Porsche todo el año. Ya sabes, con Diseña Soluciones en vidrio. Es lunes, Deportes COPE Asturias.
Do-wop-a-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-shoo.
Hay que ser un poco más atrevidos. Creer en que yo puedo estar bien y puedo competir contra cualquier equipo, que es la realidad. Es la realidad. A lo mejor tenemos una plantilla más corta, o no lo sé, o de menor nivel, pero hay cosas que la cabeza lo cambian. Y si tú consideras eres un presupuesto bajo, con lo cual lo normal es tener plantillas, cuerpos técnicos algo peores que otros, tienes que ganar esas diferencias con atrevimiento y con valentía, en mi opinión. Eso en la segunda parte me ha faltado. Y me molesta que falte eso. Puedo perder, pero me ha faltado eso.
3:30, Deportes Cope Asturias. Gracias por estar ahí, bien en directo o bien a través del podcast, la cofradía, ¿no? Como diría el bueno de Pablo. Acabamos de escuchar al míster del Oviedo, a Luis Carrión. Habla de que faltó atrevimiento, faltó valentía. Habla de las sensaciones, ¿no?, que el técnico vio desde el banquillo. Pero también los jugadores sobre el verde, en este caso Ilias y Javi López, pues también saben que la segunda parte es indefendible.
Estamos todos fastidiados. Creo que la primera parte salimos con intensidad, la segunda ya se nos complica un poco.
La primera parte creo que el equipo estuvo bien. Una pena el gol de Nico, que fue una genialidad de él. Pero bueno, es verdad que en la segunda parte teníamos que dar un paso hacia adelante y no lo dimos.
Claro, dice Javi López, paso adelante. ¿Y de quién es la culpa de no haberlo dado? ¿Del míster? ¿De los jugadores? Y por si todavía quedara alguna duda, te quiero mostrar algunos de los datos que evidencian la mala imagen de ayer. El escudero de las estadísticas en tiempo de juego es Miguel Aguilar. Miguel, muy buenas, cuenta.
Muy buenas, Fer. Pues el Real Oviedo tiene una bendición y a su vez un gran problema. Aaron Escandey es el portero que más para de la liga, 64 paradas, que son 21 más que el segundo en el ranking. Pero estarás conmigo que si tu portero siempre es el mejor del partido, es que hay un problema de base, y más cuando el equipo no está generando en ataque. Uno de los problemas, la cantidad de pérdidas de balón no forzadas. De ayer te pongo el ejemplo de Colombato y de Ndonker, los que menos deberían fallar con la pelota en los pies. Entre los dos, 31 pérdidas. Pérdidas de balón, que no es que sea mucho, es muchísimo.
Totalmente, gracias Miguel. Lo vamos a analizar ahora todo, ¿eh?, en el tiempo de opinión, pero antes te voy a contar cómo queda la clasificación tras la derrota en Bilbao. El Oviedo se va a este parón, que sí, hay otra vez parón de selecciones, es el último, a mí no me gusta nada, pero bueno. Se va a este parón como colista de primera división, tiene 8 puntos, y la salvación ahora mismo sigue estando en un partido, porque la marca el Valencia con 10 puntos. ¿Le preocupa a Luis Carrón esta situación?
Lo que debe afectar anímicamente, si es algo y es poco tiempo, es la diferencia entre la primera y la segunda parte. Ahora estamos jodidos, claro, pero no acaba la liga mañana. Según cómo se dé la jornada, estamos a un partido, ¿no?, de salir. No entiendo estar anímicamente mal a fecha de hoy por la posición clasificatoria. Estamos jodidos, o deberíamos estar jodidos, pero intentando hacer cosas bien para salir de ahí. Yo creo que el equipo iba en evolución, la primera parte es correcta contra un equipo bueno, la segunda es para analizar y para cambiar cosas.
Vamos con el tiempo de opinión en el Real Oviedo, que hoy hay muchas cosas. Está Sergio Fernández, analista y comentarista en el Chiringuito. Hola, Sergio.
¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal por Bilbao?
Pues fantástico, la verdad. Un ambiente increíble. Hacía mucho tiempo que no veía yo a tanta gente del Oviedo, sobre todo el día antes y allí. Un ambiente muy bueno hasta que llegó el partido y nos dio con la realidad, claro.
Más de 1,000 oviedistas tenemos contabilizados. También está Rafa de Diego, entrenador. Muy buena, Rafa.
Hola, muy buenas.
¿Podemos estar ante los peores 45 minutos de la temporada?
Bueno, hombre, en general el partido es jugar contra un rival muy bueno. Se supone que la primera parte, pues, por lo menos tienes un poco una buena sensación, pero con la segunda parte se supone que tienes que pegar un puñetazo encima de la mesa y ir a por el partido, pues nos encontramos con que el Oviedo pues estuvo inoperante totalmente. Entonces, pues las sensaciones con las que te vas vuelven a ser malas y, bueno, ya estás ahí en una situación clasificatoria complicada y empieza a ser difícil.
¿Entendéis algo de lo que pasa en la segunda parte, del planteamiento, de cuál es la idea?
Es difícil, ¿eh? O sea, yo esta mañana he visto el partido por la tele, después de verlo allí, me queda peor sensación todavía por la tele que viéndolo allí, porque bueno, es verdad que en directo ves un poco al equipo competir más, ves más duelo, ves el ritmo del partido y entiendes que es difícil, pero yo me quedo con la sensación de que en la segunda parte no te das cuenta de que ellos van en una moto y tú no es que vayas en bici como otros equipos de la liga, es que nosotros vamos en triciclo, o sea, ponerte a sacar el balón insistentemente, a traer a un rival contra uno de los equipos que mejor presiona alto de la categoría, con el nivel de futbolistas que tenemos, yo veo víctimas. O sea, yo estoy empezando a ver víctimas en la plantilla ahora de la idea de Carrión. Con Paunovic veía una cosa muy equitativa por todos lados, es decir, una de las peores plantillas, un entrenador también con poca experiencia en con algo que puede ser primera división máximo nivel, pero veo una cosa que más o menos era razonable, pero yo ahora veo al equipo sacando el balón desde atrás, el pobre Sibo cuando salió, es que claro, te come el partido por el nivel técnico que tienes. Yo creo que hay una confusión enorme del entrenador con la plantilla que tenemos.
Rafa, ¿tú?
Sí, no puedo estar más de acuerdo con el análisis de Sergio. Al final el Athletic de Bilbao se caracteriza por eso, y bueno, yo puedo entender que un entrenador de base pues tenga una idea de juego, de sacar la jugada, pero tienes que adaptarte un poquitín a las circunstancias del rival. En este caso ellos la segunda parte es que te mordían, lo comentaba el ejemplo de Sibo, pues que se le veían carencias el año pasado con el balón en segunda división, y en primera es otro mundo.
Es una evidencia lo que decís los dos, y eso que el Athletic no estaba fino, ¿eh? Porque si llega a llegar en un buen momento de la temporada, yo creo que en la segunda parte lo finiquita. ¿Vosotros tenéis la sensación o apuntáis más a los jugadores, que es cosa del mensaje de Carrión?
Hombre, yo creo que se generó mucho ruido con la llegada de Carrión, y eso no es fácil para imponer una idea de juego en un vestuario que parece que está un poco dividido, ¿no? O esa es la sensación de que
me
que
refiero
nos da,
sobre todo, Rafa, a lo vivido en San Mamés, ¿eh? No tanto al balance de los partidos.
A lo general, es que yo creo que lo que comentaba Sergio, yo creo que te equivocas con el planteamiento. Lo decía antes, tienes que adaptarte un poco al rival, y creo que los jugadores pues sacan el balón de esa manera porque se lo pide el entrenador. No es una cosa que ellos pues les salga de sí de, oye, voy a sacar el balón, jugar contra el Athletic en San Mamés porque es un campo muy bonito. No, pues oye, si te mandan un plan de juego lo tienen que ejecutar, y yo creo que es el entrenador en el que se equivoca en ese caso.
Yo, Fer, tengo claro que ayer es más del entrenador que de los futbolistas, no tengo ninguna duda, pero aquí ya no podemos ir al partido a partido, porque el Oviedo ahora mismo va a promediar 25 puntos y sigue en esta dinámica, y ya los números de Carrión después de este partido son peores que los de Paunovic, que hay que apuntar a la gente que toma decisiones, a los que fichan, a los que deciden cambiar el entrenador, a los que están tomando decisiones deportivas y que tienen que plantearse realmente si este es el camino. Tienen ahora casi 2 semanas para elegir si creen que el camino realmente es el de Carrión o darse cuenta de que se equivocaron y volver a girar el timón.
Se estás poniendo sobre la mesa el melón de la continuidad del míster, ¿no?
Es que yo creo que no tiene ningún sentido. O sea, si en la afición ya había reticencias en un porcentaje, vamos a decir, por lo menos importante, no sé si mayoritario, yo tengo claro que es mayoritario, pero importante. Si la directiva, yo creo que se han dado cuenta de que lo que Carrión promulgaba en segunda división para primera, con el nivel de plantilla que tiene, es insostenible llevarlo a cabo. Y si encima ves que hay el nivel de futbolistas que estaban bastante bien, 4 o 5, con Paunovic, que eran de los mejores, que con Carrión se te han caído, y no han salido futbolistas para sustituir a esos en mejor nivel, porque salvo Scandell, el nivel de todos los futbolistas ha caído. Carmo está bien, pero no lo habíamos visto casi con Paunovic porque llegó tarde. Ostras, es que yo creo que no hay ninguna razón más allá de que lleve poco tiempo, pero poco tiempo ya es un mes haciendo malos partidos uno detrás de otro, para no cambiarle.
Rafa, ¿tú?
No sé, yo creo que el entrenador todavía tiene margen. Lleva poco tiempo, ya lo defendí a Paunovic, pues si ahora llega un entrenador con una idea totalmente distinta, pues es complicado que los jugadores la puedan llevar a cabo en tan poco tiempo. Si bien es verdad, pienso que el otro día se equivoca un poco en el planteamiento, sobre todo de la segunda parte. La plantilla que hay es la que es. Llevamos apuntando a la dirección deportiva desde el verano, y es que es muy complicado. Es que la primera división yo creo que nos pide otra cosa y yo es que ahora mismo cambiaba, si pudiera, antes a 10 jugadores que al entrenador. Claro. Y lo digo con sinceridad. El problema es ese, que tienes la plantilla que tienes y cuál es la alternativa si quitas a Carrión. Que venga Guardiola. Guardiola no salva a este equipo.
Mira, Fer,
es duro, pero es lo que yo pienso ahora mismo.
Este pensamiento, perdona, que acaba de decir, dime. Rafa,
dime.
Creo que es el del 100% del ovidismo. Evidentemente cambiaría antes a 10 futbolistas por lo futbolístico. Luego tenemos las filias y fobias de que a mí el tema de Carrión, por cómo es, me duele. Pero futbolísticamente hablando, todo el mundo cambiaríamos antes a 10 jugadores que al entrenador. Entonces decimos, venga, vale, el entrenador no lo vamos a cambiar todavía, vamos a aguantarlo. Pero lo que no puede ser es que el Oviedo llevase 20 y pico años sin estar en primera, tenga 8 puntos, sea colista, haya hecho el ridículo de Urense más otros partidos, y que el club no nos externalice nada más que se ha hecho una plantilla para jugar Europa. O sea, yo entiendo que ya estamos en un momento de la temporada en el que, oye, No pasa nada por despedir a alguien. No pasa nada por dejar en evidencia a alguien, por señalar. Yo creo que hay que señalar a alguien, desde el propio dueño a sí mismo hasta alguien de la dirección deportiva, de la dirección general. ¿A quién se le ocurrió traer a Carrión? ¿Quién fue la persona que insistió una y otra vez que viniese Carrión? No sé, yo creo que el club... que no pasa nada en la vida por equivocarse, pero oye, yo si hago muy mal mi trabajo, pues me echarán, entiendo, ¿no? Yo creo que ya estamos en un momento en el que el oviedismo tenemos que pedir responsabilidades.
A mí sobre todo, de la decisión, perdón, la Rafa, te doy paso,
sí.
De la decisión de Carrión, me sorprende que ni siquiera lo tanteasen, ¿no? Que lo tenían tan fácil como dejar caer el nombre, que nosotros los medios hiciéramos claro. El trabajo sucio de informar, y ver cómo caía en la afición, pero por la mañana sale el nombre y por la tarde ya lo anuncian y lo, no sé, fue como todo tan rápido que ahí sí que no hicieron bien las cosas o debidamente.
No, y más allá de la propia decisión de Carrión, Fer, yo creo que es que la gestión de la dirección deportiva desde el ascenso a primera división es para escribir un libro, poniendo jugadores en el escaparate, como pasó con Maksimović, que nadie se acordaba de él y de repente llega un equipo de fuera y ofrece más dinero, hablando de jugadores que pertenecen a otros clubes, y al final te encuentras con una plantilla, bajo mi punto de vista, bastante limitada para ser un año de Mundial, que repito, es un año que se te presentan muchísimas más oportunidades de mercado que cualquier otro año, porque los jugadores quieren jugar por el hecho de poder jugar el Mundial. Y yo creo que la plantilla es muy, muy justa. Yo sí que echo de menos, lo llevamos reclamando hace mucho tiempo las tertulias, que salga alguien del club que tenga la responsabilidad sobre las decisiones tomadas en lo deportivo, oye, que dé la cara y que dé explicaciones de qué es lo que está pasando o que haya algún tipo de dimisión, porque yo creo que es que todos estaremos de acuerdo en que con las posibilidades que había, la plantilla del Oviedo es bastante floja para la categoría. Y entonces puedes traer a Carrión, puedes traer a Guardiola, a Ancelotti o a Mourinho, pero al final tienes que jugar con los jugadores que tienes. Se trata de sacar el mayor nivel de esos jugadores. Es probable que ahora mismo Carrión no lo esté haciendo, pero es que es muy complicado, porque es que enfrente tienes a un Nico Williams. Claro, es que estamos hablando de máximo nivel. No sé, yo creo que desde el primer día nos vendieron una película con Europa y con historias, y yo creo que la afición, y entre los que me incluyo, el sentimiento que tenemos es de decepción, de que este año, que se supone que era un año súper especial porque vuelves a primera por el centenario, pues me da la sensación de que por la gestión deportiva que se ha hecho del equipo desde el primer momento, se nos va a hacer largo. Y ¿estás a tiempo de cambiarlo? Hombre, hay un mercado de invierno, pero es que es muy complicado, es muy complicado.
Yo pienso que es la esperanza a la que hay que agarrarse. Llegar vivos al mercado de invierno y saber tocar la tecla adecuada. Sergio,
sí, Fer, pero,
dime, sí, perdona, Rafa.
Perdona, sí, Fer, pero cuando tú ves que el dueño del club llega y te dice en rueda de prensa no me hables del descenso, hablarme de Europa, cuando sí. Ves que el equipo hace esa autocrítica, pues al final se te quita las ganas, porque dices, si dicen, oye, mira, nos hemos equivocado, no hemos traído los refuerzos, ¿qué tal? Esperábamos haber cerrado tres o cuatro jugadores y nos cayeron a última hora. Pero cuando escuchas que con esta plantilla tienes que escuchar hablar de Europa, pues oye, por favor, pues yo creo que la gente de Oviedo, que es de tradición futbolística de toda la vida, llevamos muchos años sin estar en primera división, pero eso no significa que no sepamos de fútbol, sabemos que nos están tomando el pelo. Pues eso es lo que yo pienso.
No, es tal cual. Yo ahí se equivocaron rotundamente en el mensaje, ya es un tema del que hablamos en su día. Rafa, Diego, Rafa... Perdón, Rafa de Diego y Sergio. Muchísimas gracias a los dos.
A ver si no viendo al Oviedo 10 días nos ponemos un poco contentos.
Eso es verdad. Un abrazo.
Un abrazo.
Cuidaros.
Por cierto, te cuento que el equipo se ha ejercitado esta mañana en el Requesón, ya sin los jugadores con compromisos internacionales. El viernes contábamos que ya habían sido convocados Ilić con Serbia, Carmo con Angola y Rahim con Níger. Bueno, pues a esta lista sumamos uno más, que es Fede Miñas, que se va con Uruguay. Es la noticia del día, la patrocina El Pigüeña. Un culín y nos vamos a Gijón.
El Pigüeña es sidra con denominación de origen Viegues Canciada. El Pigüeña es calidad en arroces, como el de Pisín y Almejas, el de Zamburiñas y Pulpo, el de Andaricas o el Negro. El Pigüeña es excelentes carnes de Asturias, rabo de toro, carrilleras, codillo, cabrito, pitu calella, venao, jabalí. El Pigüeña es producto de proximidad, pescados y mariscos del Cantábrico. Sidrería El Pigüeña, lo mejor de Asturias, en la mesa. Desde 1989, en Gascona 2, Oviedo.
Hemos
estado mal desde el principio, hoy hemos sufrido muchísimo a nivel defensivo. El cambio viene pensando que el equipo iba a estar más cómodo, pero ha estado igual de incómodo. Creo que en ningún momento hemos visto el Sporting de otras semanas. Yo creo que los propios futbolistas también tenían esa sensación de estar incómodos. Hay que ver el porqué y que no vuelva a ocurrir.
Ya parece que queda muy lejos ese viernes, pero sí, el Sporting jugó y perdió. Es la primera derrota de Borja Jiménez al frente del Sporting, en el que posiblemente sea también el peor partido hasta la fecha con el técnico abulense. El equipo se adelantó con un penalti de Dubasín, pero en la segunda parte ya con el Mirandés, bueno, pues queriendo recuperarse y voltear el marcador, le supo dar la vuelta y ciertamente fue mejor. Fue titular Cortés. Pero, bueno, poquita cosa. De hecho, lo quita en el descanso para meter a Pablo García. Y la defensa no estuvo todo lo contundente que nos tiene acostumbrados. Así que, bueno, vamos a ver qué piensan Marcos y Javi de todo esto.
Me tienes contento. ¿De qué me vale que me des un buen precio si luego no me ofreces un buen servicio? Pues yo me voy a la Mutua.
Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
Abrimos el tiempo de opinión del Sporting. Marcos Martín, COPE Gijón, muy buenas.
Hola Fer, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas. Y también está el comercio, como siempre, Javi Barrio. Hola Javi.
¿Qué tal? Muy buenas, Fer.
A ver, ¿qué sensaciones os deja la derrota del viernes?
Bueno, malas, porque nos había ilusionado la propuesta de Borja Jiménez, más allá de los resultados. Estábamos viendo un equipo, bueno, muy serio, muy solvente, y ha ido a patinar probablemente contra el peor rival, ¿no? Contra el que todos esperábamos después de los buenos partidos contra Las Palmas, Racing de Santander o Valladolid, que podíamos ver una mejor versión incluso del Sporting de Borja Jiménez. Pero bueno, es verdad que es que ni en la primera parte estuvo cómodo y luego en la segunda, con ese intento de arreglarlo, lo estropeó todavía más. Así que las sensaciones son malas, pero creo que no viene mal para bajar también los pies en el suelo y que la gente sea consciente del lugar en el que está el Sporting realmente en segunda.
Javi, ¿tú?
Sí, un poco la misma sensación de Marcos, ¿no? Yo creo que el partido del otro día es un mal partido, pero bueno, quizás ha cargado mucho en el entrenador. Yo hablaría también de malos rendimientos individuales de jugadores, pues lo vimos en la línea defensiva. Tampoco estuvieron cómodos los medios centros. Es verdad que Borja Jiménez al final también toma decisiones que hacen que el equipo pues se vaya un poco más atrás. Creo que fue un mal día en general desde el inicio. Ya veías que el equipo pues no tenía buenas sensaciones tampoco en la primera parte ni con el 1-0. Y también es un poco la constatación, yendo un paso más allá, de que es verdad que en este equipo, pues bueno, cada vez que faltan determinados jugadores que no tienen sustitutos, pues le cuesta mucho. En este caso yo creo que el Sporting va a echar mucho de menos a Otero. Bueno, pues estas 3-4 semanas que quedarán, que esté de baja seguramente, porque no tiene un sustituto claro. Y el problema es que eso te obliga, pues como pasó, le ha pasado a Borja Jiménez, incluso le pasó en la época de Garitano, ¿no? A tratar de buscar alternativas que cambia un poco la personalidad del equipo, como pasó el otro día, pues sales a jugar con falsos delanteros, porque quizás pues también los que tienes en el banquillo no te dan esas garantías para salir desde el inicio con ellos. Y creo que, bueno, pues se suma un poco todo en un mal partido del equipo después a otros niveles.
Habéis comentado los dos de pasada dos aspectos en los que quiero incidir. Voy primero con uno, luego con otro. Es ese planteamiento y el cambio de sistema, ¿no? El planteamiento inicial de Borja, que luego lo cambia en el descanso y que vosotros no os gusta para nada.
bueno, a toro pasado,
claro,
es fácil decirlo, contra Las Palmas le funcionó, y además yo creo que hemos aplaudido a Borja Jiménez porque es un técnico muy intervencionista, y cuando algo no le está gustando, lo toca para cambiarlo. Se equivocó, salió mal, yo prefiero decir que salió mal. Por lo conseguido en estas semanas, creo que hay que concederle el beneficio de la duda y, por supuesto, que se pueda equivocar. El Sporting no estaba bien en la primera parte, iba ganando 0-1, pero no estaba cómodo en el campo de un equipo que iba penúltimo y que no había ganado en casa, y había que tocar alguna tecla. Tocó esa, desafinó, bueno, pues desafinó. Pero yo tampoco me rasgaría las vestiduras por ese cambio. Bueno, seguramente contra el Eibar vuelva a intervenir en el partido y, si Dios quiere, le saldrá mejor. Pero prefiero un entrenador que tenga ideas y sea capaz de cambiar los partidos, intentando que sea evidentemente a favor del Sporting, a un entrenador que sea incapaz de mover un partido que no le está yendo bien.
Eso te iba a decir, que yo también lo prefiero, la verdad. Un entrenador que sepa leer, que entienda de las lecturas de los partidos. Javi, ¿tú también estás con Marcos en que lo del viernes es quizá un golpe de realidad para el equipo?
Sí, a ver, hasta ahora lo que hablabais, ¿no? Yo creo que ha sido un entrenador intervencionista y para bien, ¿no?
Sí.
Y en este caso, el otro día, es verdad que incluso con el primer planteamiento, ese 4-3-3, el equipo no estaba bien. Luego lo cambia, y tampoco hay que olvidar que el Sporting, en el arranque de la segunda mitad, tiene ocasiones para haber terminado el partido allí. Y bueno, perdona, después es verdad que pasa lo que pasa, le acaban remontando y demás. Pero bueno, creo que en esta categoría al final es una constatación, que muchas veces lo dicen los entrenadores, y es verdad, de que cualquiera en segunda división pues te puede meter un buen susto. Es verdad que el otro día todo parecía propicio, pues dices, joder, el Mirandés no va a jugar en Anduba, no va a tener ese factor campo tan favorable por la particularidad de ese estadio, va a jugar a 30 kilómetros de allí. Bueno, después al final también sin un entrenador claro, pero es verdad que bueno, después al iniciar el partido ves que las sensaciones son bien distintas, ¿no? No es la sensación que te daba de ser el peor local de la categoría, sino que es un equipo que te compite y te compite bien, y es un día en el que el Sporting no está afinado. Y vuelvo a insistir lo mismo de antes, ¿eh? Creo que a este equipo hay ciertos jugadores que se nota muchísimo la ausencia y te obligan a cambiar el planteamiento, incluso la identidad del equipo de cómo podía venir jugando, ¿no?
Sí, siempre hablamos de las ausencias arriba, y en la última semana comentábamos el buen hacer atrás del equipo con la llegada de Borja, pero es verdad que en los dos goles del Mirandés, tanto en el 1-1 como en el 2-1, Pablo Vázquez y Perrín, por una cosa o por otra, salen en la foto y salen mal parados, ¿no? La defensa no estuvo como acostumbraba.
No, lo decía Javi, ¿eh? Yo creo que es verdad, y me gusta el discurso de Borja de asumir su responsabilidad, porque es verdad que en conjunto el Sporting no estuvo bien. Pero es verdad que es que hubo errores individuales de futbolistas. El gol del empate parece de broma, de mal gusto. Y jugadores, bueno, que en líneas generales, no sé si va primero el huevo o la gallina, ahora que estamos hablando hoy tanto de gallinas, pero es verdad que hay jugadores que no han rendido o no rindieron concretamente el viernes a buen nivel. Aún así, yo creo que marcan más las ausencias que un rendimiento individual bajo de los futbolistas. Y a mí me sangraban los ojos al ver que Petit, ¿no? Se llama el delantero del Mirandés,
sí.
Metía el 1-2. Porque es que no me entra en la cabeza que el Mirandés pueda optar a futbolistas todos los años que metan goles y el Sporting tenga que competir, si no está Otero, con Caicedo y con Amadou. Eso es un debe muy importante de la dirección deportiva y de la propiedad del Sporting.
Yo, de hecho, le escribí a Pablo para decirle que mira al bueno de Carlos Fernández en el Mirandés, lleva 6 goles y es una cesión de un equipo de primera división, que bueno, es un jugador que está ahí en el mercado y que se podría haber tanteado. Ahora que hemos abierto el melón de nombres propios, yo he mencionado a Pablo Vázquez y a Perrín, pero precisamente por la sorpresa, ¿no?, de venir haciéndolo bien y que no estuvieron finos. Otro que quizás seguro no aprovechó esa titularidad que tanto se esperaba fue Cortés.
Sí, creo que al final hemos visto muy poco de él, sobre todo pues bueno, por las expectativas que se habían generado, sobre todo por su origen, ¿no? Porque piensas, bueno, Glasgow Rangers y no es cualquier equipo, invierte 5 millones de euros en un futbolista, das por hecho que bueno, va a ser un jugador desequilibrante y de cierto nivel, que no digo que no lo tenga, porque hemos visto muy poco de él. Sí hemos visto que es un jugador, da sensación de rapidez, de verticalidad, de intentar desborde, que tiene una buena pierna y un buen golpeo, pero hemos visto muy poco en la Copa del Rey y ayer, pues, el fin de semana
ya
un poco
queda
más
muy
de...
lejos el partido.
y el fin de semana un poco más de lo mismo, ¿no? Entonces, creo que al Sporting le falta eso. Vuelvo a incidir en el debate que prácticamente todos los lunes planteamos aquí, y es que sí que el Sporting creo que tiene un buen once titular, un once titular de luchar por el playoff si tiene a todo el mundo a su disposición, pero claro, a partir de 11 jugadores, 12, 13, a partir de Nacho Martín, yo creo que baja mucho el nivel, ¿no? Y eso te va a costar. Creo que tienes que tener mucha suerte con las lesiones, con las sanciones, y tener a jugadores enchufados como el que mencionabas ahora, Fer. El caso de Óscar Cortés, creo que es un jugador que tiene que dar algo más ya, porque el equipo lo necesita, ¿no? Y porque las habas, como se suele decir, están contadas en este momento.
Y Javi, que es que hay que tener claro dónde está el techo de este equipo y dónde está su posición natural en la tabla, porque aun con todos los titulares te pueden salir malos partidos, pueden...
Sí, correcto.
Lo que pasó en Vitoria el viernes tampoco es lo normal, es decir, futbolistas de nivel que no dieron, ya no te hablo de Cortés o los que salen después en la segunda parte, te hablo de futbolistas que son titulares y que no estaban cómodos, y va a haber algún partido más así, seguro, a lo largo de la temporada. Entonces, este equipo es para que sume los 50 puntos cuanto antes y no sufra. Si luego toca la lotería, pues tocó. Pero lo que decía antes, viene bien de vez en cuando estos toques para que la gente sea consciente de que con 11 futbolistas es muy difícil llegar a un objetivo ambicioso en segunda división.
A ver si esto nos despierta un poquito a todos, sobre todo dentro del club, de cara a ese mercado de invierno. Marcos,
sí, sí,
Martín,
sí. Vamos,
Javi Barrio.
Vamos a verlo. Un abrazo,
sí,
grande.
Siempre es un placer hablar con vosotros dos.
Un abrazo.
Un abrazo, compañeros.
Chao, chicos. El próximo partido del Sporting es el domingo a las 4:15 en el Molinón ante el Eibar. Hoy ya empieza a ejercitarse el equipo para preparar esa cita. A las 4:30 y entrenamiento a puertas abiertas en Mareo.
No quiero contar que en mi trabajo que tengo cáncer. Si me despiden...
Para atención jurídico-laboral o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Seguridad en cualquier terreno, incluso en las curvas más imposibles. El nuevo todoterreno que...
¡Tiri, tiri, tiri!
Pues para seguridad la que te da Línea Directa, con uno de los seguros de coche mejor valorados en España, según la consultora Intelligence.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
La gran noticia de este lunes es la nueva victoria del Avilés. Goleó 0-4 al cacereño y el equipo sigue escalando puestos. Está tercero a 2 puntos del líder. Habla Dani
Yo
Vidal.
Creo que la acción, ya que marca sobre todo un poquito el devenir del partido, era la expulsión. Creo que lo hemos interpretado muy bien en el segundo tiempo. Contento con el partido, con cosas que mejorar, como siempre, pero creo que esa lectura del segundo tiempo, de saber jugar en la situación que estaba, pues ha sido muy positiva.
En segunda federación, el Oviedo Vetusta se llevó el derbi ante el Langreo por 0-2 y es el nuevo líder del grupo. El Lealtad, sin embargo, cayó 1-0 ante el Corujo y el Marino de Luanco empató a 1 con el Sarriana. En tercera federación, el Sporting B volvió a golear 5-0 al Tuilla y el Caudal perdió 1-0 con el Covadonga. Y en baloncesto, gran victoria del Oviedo Baloncesto en cancha del Fuenlabrada por 71-92. Te dejo con la tarde en la radio, la mejor compañía que es esta que escuchas, la de la cadena COPE. Chao.